12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Un coche se da a la fuga tras embestir a 9 ciclistas y causar al menos un fallecido. ¡Qué barbaridad! Laura Rubio.
Sí, es noticia de última hora, Rosa, ocurrido en la localidad barcelonesa de Castellbisbal. Además de ese fallecido, 3 ciclistas presentan heridas de distinta consideración. De momento no se conocen más detalles sobre este suceso en el que, como te contamos, al menos un ciclista ha muerto tras ser embestido por un conductor que se ha dado a la fuga. Seguiremos pendientes de la información que nos llegue desde Castellbisbal. Mientras, te cuento que está en el aire la vuelta a casa de los vecinos que aún quedan desalojados por el incendio de Begís en Castellón. De momento, en la primera reunión, los técnicos han optado por la cautela y no han decidido si pueden volver o no los vecinos de Sacañent y Teresa, así como el desconfinamiento de las pedanías de Andinillas. Aún así, las perspectivas son buenas y hoy esperan dar por estabilizado el incendio que comenzó hace 7 días y ha quemado 20.000 hectáreas. En los pueblos de Begís y Toras se estaban evacuando hasta ayer. Se intenta recuperar este domingo la normalidad, aunque aún no tienen acceso a internet y recomiendan no usar el agua corriente. En COPE hemos hablado con Catalina. Ella es la farmacéutica de Begís que durante las últimas horas ha estado prestando servicio.
Piensas en toda esta gente que está sin medicación, pues que yo también estoy en la obligación de, me veo en la obligación de volver. Pues ayer abrimos, esta mañana también, y bueno, pues estar viendo a la gente. Aquí la gente es una población envejecida y entonces pues la mayoría pues tiene pues problemas de azúcar, de tensión o problemas de coagulación, y estas son cosas que se tienen que tomar sí o sí.
Y Ucrania niega la autoría del atentado en el que ha muerto Daria Dugina, hija de Alexander Dugin, un estrecho aliado de Vladimir Putin, considerado uno de los ideólogos que más ha influido en la política del Kremlin en los últimos años. Un asesor del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha negado en declaraciones televisadas la participación de su país en el atentado. Pero ¿qué dice Moscú? Corresponsal Ricardo Marquina.
En Moscú comenzó la investigación tras el asesinato anoche de la hija del famoso político ultranacionalista ruso Alexander Dugin. Su hija conducía el coche que explotó por un artefacto casero y en el que debía viajar su padre, que en el último momento decidió viajar en otro vehículo. Las hipótesis de este atentado, que acabó con la vida de la hija de este político protofascista ruso y que también era un activista de extrema derecha nacionalista, son muy variadas, ya que Dugin tiene numerosos enemigos tanto fuera como dentro de Rusia, incluso en círculos nacionalistas conservadores rusos. Desde los altavoces de la propaganda rusa se acusa, como no, a Ucrania de este atentado, y figuras prominentes del putinismo, como la directora del canal de propaganda Russia Today, llaman a bombardear hoy mismo Kiev como represalia.
Durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha confesado que sigue con dolor los acontecimientos en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega mantiene en arresto domiciliario a un obispo, ha cerrado varios medios católicos y ha recrudecido su hostigamiento contra la Iglesia Católica. Roma, Ángeles Conde.
Preocupación y dolor son las palabras que el Papa Francisco ha empleado este domingo para definir la situación en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega ha intensificado su persecución contra la Iglesia Católica.
Sigo de vicino con preocupación y dolor.
Cerca con preocupación y dolor la situación que se ha creado en Nicaragua y que implica a personas e instituciones. Quiero expresar mi convicción y mi deseo de que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueden encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica.
Un día más, el Santo Padre tampoco ha pasado por alto la invasión de Ucrania. Ha pedido oraciones y cercanía para el pueblo ucraniano que está viviendo, ha dicho, una enorme crueldad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes ya tenemos en directo la Vuelta Ciclista a España, Miguel Aguilar.
Tercera y última etapa desde los Países Bajos que acaba de arrancar desde Breda, Kike Iglesias.
Con final también en Breda, 193 kilómetros, de los que quedan 185, es decir, que casi está todo por decidir. 1.50 es la ventaja de la fuga ya formada del día, de 7 corredores, entre los cuales hay 4 españoles, Pau Miquel, Okamika, José Herrada y Mikel Iturria. Hay que recordar que tras la etapa de ayer, el líder es el neerlandés del equipo Jumbo, Mike Teunissen.
En fútbol, hoy 3 partidos en primera, 5:30 Athletic Club Valencia, 7:30 Atlético de Madrid Villarreal, y a las 10 Real Sociedad Barça. Xavi Hernández sigue sin poder contar con Koundé, que no está inscrito, también se quedan fuera Des, Busquets, Busquets, Umtiti y Braithwaite. Por su parte, el Real Madrid es líder junto a Betis y Osasuna tras ganar de forma contundente anoche 1-4 al Celta con goles de Benzema, Modric, Vinicius y Valverde. Y gran noticia en el deporte español, lluvia de medallas en los europeos de piragüismo, un oro, tres platas y un bronce para España.
Gracias, Miguel. Sigues en COPE y lo que continúa ya es el fin de semana con Rosa Rosado.
Gracias a ti, Laura Rubio. Vamos a por las series.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
En fin de semana llega el momento de repasar el listado de recomendaciones seriéfilas para estas vacaciones y lo hacemos con nuestro experto en series, Javier García de Valillo. Muy buenas, Javier.
Muy buenas, Rosa. Hoy volvemos con otro listado muy variado, pero no nos engañemos, muchos estamos ya pendientes de la serie que se lanza mañana, ni más ni menos.
Y volveremos a preguntarnos aquello de, ¿has visto ya el último capítulo de Juego de Tronos?
Sí, porque nos va a costar pasar a eso de la Casa del Dragón. O sea, no, esto es Juego de Tronos. Bueno, pensaba de verdad que nunca nos volveríamos a preguntar eso, pero oye, no todos vamos a ver la Casa del Dragón en cuanto salga, así que vamos con la lista.
Venga, pues la primera es de unos superhéroes muy especiales y se titula The Umbrella Academy.
Esta no es vuestra casa.
¿Pero qué dices? Esta es la Umbrella Academy.
Esta es la Sparrow Academy.
Cuando viajamos aquí, creamos una paradoja temporal. Nuestra paradoja ha creado un puto Kugelblitz.
¿Qué cojones es un Kugelblitz?
Todos podéis ver a Ben, ¿verdad?
Sí, se ha vuelto un cretino.
Vale, el siguiente que diga cretino se gana un puñetazo.
Esta serie, Javier, como poco sí, es curiosa. Y me sorprende ver que ya van por la tercera temporada.
Sí, que se estrenó antes del verano. A ver, antes de entrar más a fondo, no es la mejor serie del mundo mundial, pero es rematadamente entretenida. Basada en un cómic, y además es que es la necesaria serie de superhéroes a comentar, sigue las aventuras de una familia de hermanos adoptados y dotados de superpoderes, cada uno distinto, ¿no? Uno es súper fuerte, la otra es capaz de manipular las mentes, otro se teletransporta y se vuelven a unir en un momento determinado para el funeral de su padre adoptivo al principio de la primera temporada.
Y, Javier, ¿qué ofrece de original este planteamiento?
Bueno, hay varios elementos que saben jugar muy bien. ¿Sí? El juego emocional entre los hermanos, una gran dosis de misterio en torno al padre, en torno a los propios superpoderes, y una amenaza también misteriosa en cada temporada de que parece que va a acabar el mundo en unos pocos días y para ello pues tienen que viajar por el tiempo, en fin, es...
Caramba.
Tiene su puntillo ya.
No, ya. Y desde luego son quizá muchos elementos para una sola serie.
Sí, y se nota en algunas fases de la serie, de la narrativa, sí, que les cuesta un pelín, oye, mezclar tantos elementos. Pero, oye, saben conjugar drama con aventura y humor, gracias a personajes muy concretos que sorprendentemente funcionan de maravilla. Uh-huh. Mención especial a Klaus, que es un personajazo muy divertido. Y oye, una banda sonora maravillosa, muy, muy noventera, de 80, 90, para pasárselo muy bien.
Qué bueno,
que
sí,
también ayuda.
Suena estupendamente esta música. Sí. Bueno, la siguiente serie no es de superhéroes, pero eso no quiere decir que no sea trepidante, porque hablamos de Cobra Kai, que va ya por su cuarta temporada.
No tendremos contemplaciones. Las águilas no responden. Se lanzan en picado y cogen lo que quieren. Tendréis que aprender a volar.
John, que nos van a denunciar.
Ah, ¿sí? ¿Por qué? No, por favor. Fortalece el abdomen.
La única persona que sabe cómo enseñar Cobra Kai eres tú.
Me encanta.
Con esa tonadilla.
Sí, soy muy fan, lo reconozco, Javier, muy fan de Cobra Kai.
Es que es fantástica. A ver, la primera temporada fue una maravillosa sorpresa, original, fresca, divertida, tierna. El resto de temporadas, me atrevo a decir, mantienen el interés. Ya no es tan sorprendente, pero oye, es que sabemos exactamente a qué vamos.
Sí, sí.
Y nos lo dan, a granel.
Nos lo sirven en bandeja, porque sí, es que además el planteamiento es fantástico. Coger al rival por antonomasia de Dani LaRusso, Karate Kid, sí, y convertirle en protagonista de una serie 40 años después de su enfrentamiento. Si es que simplemente por ver cómo han envejecido, ya nos hemos enganchado a la serie.
Es absolutamente genial. Dani LaRusso tiene ahora un concesionario, mientras que Johnny Lawrence sobrevive haciendo chapuzas a domicilio hasta que sucede algo y decide devolver a la vida a su dojo, a Cobra Kai.
Sí, sí, sí. Así arranca, con nuevos niños que aprenden karate para resolver sus propios problemas, desarrollando la historia de los dos protagonistas. No sé, Javier, ¿qué elementos tiene esta serie para engancharnos de esta manera?
Pues para quien no la haya visto, diría que es una serie tierna, familiar, a veces algo repetitiva, pero siempre positiva, y eso es de agradecer. Además, maneja el arte de los cliffhangers, de esos momentos de sorpresa justo antes de acabar cada capítulo, que, ¿sí? Que es, o sea, lo hace como, me atrevería a decir que Virgin River y pocas más. Maravilloso, o sea, parece casi una telenovela en ese sentido.
Que sí, yo me he visto la última serie, la última temporada un sábado por la tarde del tirón.
Sí, justo,
yo no puedo
justo
vivir con esta tensión.
Es que
tengo
imposible.
Que saber qué pasa.
Es increíble, o sea, es que es cada capítulo, o sea, yo llegué a no dormir una noche casi por es que no puedo dejarla, no puedo dejarla, en fin.
Pues eso me ha pasado a mí. Bueno, cambiamos radicalmente de género y nos ofreces una serie de terror, sí, ni más ni menos.
Bueno, es más bien es un thriller con algún elemento de terror, pero sobre todo es una serie polémica sobre el miedo a la muerte. Hablamos de Misa a medianoche.
Buenos días, sé que no soy a quien esperaban ver esta mañana. Quiero que sepan que estoy aquí para ayudar y que tengo ganas de conocerlos.
Soy bastante racional.
Algo está pasando aquí.
Estamos viviendo una época milagrosa.
Pero ahora creerás que estoy loca. No pasa nada por un poco de locura entre amigas.
Bueno, desde luego el planteamiento es original. Hablamos de una pequeña isla en la costa estadounidense a la que solo se accede por ferry. Recibe a un nuevo y joven párroco y empiezan a suceder cosas.
A ver, yo que soy un caguetas pude verla sin apenas pasar miedo, ¿vale? O sea, es más thriller de misterio porque efectivamente en el pueblo empiezan a suceder cosas con este nuevo sacerdote en el centro. Sé que ha generado mucha polémica porque mezcla una visión católica muy tradicional con el género de, vamos a decirlo, criaturas fantásticas. Ahí me voy a quedar. Es súper original y en mi humilde opinión traza un gran retrato de cómo la corrupción de lo mejor es lo peor, especialmente al confrontar el miedo a la muerte. Y ahí lo voy a dejar porque su gran atractivo está en los giros de guión y, en mi opinión, yo creo que sí que consigue trazar una visión interesante sobre, pues eso, sobre la fe en distintas personalidades y cómo pues cada una de ellas afronta de formas distintas ese, bueno, ese natural miedo a la muerte. Y oye, y con un punto ahí fresco de miedo, de terror, de criaturas fantásticas, bastante original para para haber superado el desastre de Crepúsculo y derivados, que en este caso se agradece, oye.
Bueno, vamos llegando al final y nos propones la ineludible serie policial, género que nunca puede faltar. En este caso hablamos del caso Hartung.
¿Qué es eso?
Un hombre de castañas.
Nada que relacione a las dos víctimas.
Las huellas dactilares en las dos coinciden con las huellas dactilares de la pequeña Christine Hartung.
¿La hija de Rosa Hartung?
La ministra de Asuntos Sociales, Rosa Hartung. Hoy vuelve al ministerio por primera vez desde que su hija fuera trágicamente asesinada.
Tenéis que reabrir el caso Hartung. Hemos encontrado a otra mujer.
He sido elegido. ¿Elegido por quién? Hombre de castañas.
Bueno,
te gusta,
a ver,
los
policíaca,
fríos, ¿eh?
Policíaca, pero con también dosis de thriller interesantes. Sí, sí. A ver, lo mejor que puedo hacer con esta serie es recomendar ver su primer capítulo. Forma parte del plantel de grandes series detectivescas nórdicas. Parece que en Escandinavia hay un asesinato cada 5 habitantes, a tenor de lo prolífico que es ese género en esos países. Y en este caso, la trama es además tremendamente adictiva. Es una serie que vi prácticamente del tirón, casi como Cobra Kai, de lo mucho que me enganchó. Grandes actuaciones, un guión brillante que sorprende, y no es fácil en este género. Un caso, además, que provoca un vínculo emocional muy potente con el espectador. En fin,
lo tiene todo.
Lo tiene todo.
Sí, 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 sí. Bueno, y no nos podemos despedir sin que nos cuentes un poco qué novedades se nos vienen, además de la mencionada La Casa del Dragón.
Bueno, a ver, comento muy rápido. Me ha sorprendido la semana pasada el anuncio de Disney de que van a sacar... es que en castellano suena fatal, es Abogada Hulka. Pero en inglés es She-Hulk, que tiene un pelín más de sentido. No sé lo que van a hacer con esa serie. Yo creo que están, ¿cómo decirlo? Están estirando el chicle de manera tan extraordinaria o más incluso que la factoría Star Wars que ha sacado recientemente también el tráiler de Andor, que va a ser otra serie que en los próximos meses nos enseñará el origen de la resistencia galáctica. En fin, las dos grandes factorías que tiene ahí Disney pues siguen produciendo y nos siguen anunciando. Se entiende intento de contramedidas contra las dos grandes series que van a llenar este verano, que son, o este final de verano, mejor dicho, que son La Casa del Dragón y Los Anillos de Poder, lógicamente.
Sin duda. Bueno, gracias por estar siempre al tanto de todo, querido Javier García de Valillo. ¿Cómo disfrutamos con tus recomendaciones? Gracias por venir a vernos a fin de semana y hasta la próxima semana.
Un fuerte abrazo, Rosa.
Adiós. Es la 1:15. Vamos a ver qué podemos comer este domingo.
Busco el verano todo el año y de repente aquí está. Ella se ha marchado a la playa y yo aquí solo en la ciudad.
Bueno, pues a mí ya me empiezan a sonar las tripas, Diego González.
A mí también.
¿Verdad que sí? Ya es la hora,
¿no? Todo
se
pega, todo lo bueno se pega.
Eso es. Bueno, y sabes que aquí comemos lo que dice nuestro querido Pepe Oneto, que haya alivio. Buenos días.
Que haya alivio, Rosa. Buenos días, Diego. Buenos días, estás, querida Pepe? Gente. Ay, que haya alivio, mucho alivio.
Oye, buenos días o buenas tardes, depende. ¿Tú de
buenas
qué
tarde,
eres? ¿Tú
tarde.
De qué eres?
Yo, es que yo estoy, te confieso honradamente que hace un rato que me he levantado, porque ayer vine de Marbella, que tuve una fiesta en casa de mi querido y buen amigo, nuestro común amigo José Antonio Gómez, el director de Cope Marbella,
¿sí?
Como hace todos los años, y allí nos juntamos con un montón de buenos y grandes
amigos
relacionados con el arte, y no
qué
voy a decir envidia. Nada, ningún nombre, primero porque se me va a olvidar, y segundo porque por aquello de la privacidad. Pero
pues
así
entonces
me desplacé con mi hermano Juan y Antonio Montier y el gran Maíta Vendecá, que la dio allí, ¿no? La que se...
¿Qué y agenda que tiene Pepe, qué
completamente
envidia.
Pues entonces, Pepe, buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
Ella...
Bien, ¿no?
Pasando la tostada.
Pasando la tostada, ¿verdad? Bueno, oye, creo que hoy vienes con una receta muy típica de tu tierra, porque yo desconocía su existencia, ¿te lo puedes creer?
Pues sí, es verdad. La piriñaca es un plato eminentemente veraniego y muy típico y tradicional de aquí, de la isla de San Fernando y, por supuesto, del resto de la bahía de Cádiz. Un plato refrescante, muy rico y, al mismo tiempo, sin embargo, muy sencillito, porque los ingredientes son tomate, cebolla, pimiento, su aceite de oliva y su buen chorrito de vinagre, ¿no? Pero es que esto además sirve como guarnición de la caballa, que ahora estamos en la temporada.
O sea que la piriñaca. Piriñaca.
Eso
es. La piriñaca es una ensaladita fresca, lo que tú dices, ¿no? Con cebollita, tomate, pimiento, aceite, vinagre, sal y ahora le ponemos la caballa.
La caballita, que bueno, normalmente no se trata de un picadillo, que también, ¿no? Porque en este caso vamos a cortar los diferentes ingredientes que hemos dicho a trozos gordos, que se vean en el plato, ¿no? Pero como tú bien dices, bien. Rosa, es verdad que esta periñaca no tendría sentido de comerla solo, que también no la podríamos comer, ¿no?
Ya.
Pero que siempre va acompañada de una caballa azá, que ahora, y lo ha dicho bien, azá, me ha salido la Z ahí, ¿eh? La caballa azá, que ahora estamos en plena temporada, y que simplemente la hacen a la plancha o a las ascuas de un
como me gusta.
Y bueno, esa caballaza con su poquito de za, la caballaza de aquí.
Pero escúchame, para asar la plancha ahí a fuego fuerte, no entiendo cómo.
Claro, mira, vamos a coger la caballa, vamos a limpiarla evidentemente, pero con la precaución de no abrirle la barriga, sino que la galla y el resto de las vísceras, que diría el cursi, por no decir las tripas, pues hay que sacarla por la parte superior, ¿no? De tal forma que mantengamos la forma de la caballa, porque así de esta forma va a estar más jugosita.
¿Y esto,
¿no?,
cómo se hace? ¿Apretando?
Pues, bueno, no, es muy sencillo, ¿no? Requiere cierta destreza, efectivamente.
Pues eso te digo, porque no...
Diego, tú, en tu caso... Cuando
si no
tú
puedes hayas... abrir y tienes que limpiar por dentro, no...
Diego no lo acaba de ver.
No lo veo.
En tu caso, ya cuando hayas a par de 4 o 5 cajas de caballa, a la quinta ya lo hace bien.
Ya te sale. Falta de práctica.
No te sale. Bueno, muy sencillito. Si no, vayan ustedes al pescadero, que el pescadero son gente encantadora, y le dice, haga el favor de limpiarme la caballa, pero saca las tripas por las agallas, por arriba, ¿no? Y él sabe lo que tiene que hacer.
Claro.
Pues como tú dices, Rosa, muy simple, coge la plancha con su poquito de aceite de oliva, la impregnamos, cuando esté bien caliente, pues nada, zampamos la caballa y lo harto a la plancha, vamos a esperar a que se haga por ambas caras, su sal correspondiente, y la acompañamos de esa periñaca, pero además, Además, yo quiero dar una sugerencia a mi querida gente aquí. Y es que se puede acompañar con esa caballa, que es lo imprescindible, pero también la podemos tomar con caballa en aceite, es verdad, que se puede recurrir a caballa en aceite, que la hay de maravilla, aquí hay
aceite,
caballa de paquichi, pero si no, como estamos en temporada de caballa, a mí es más divertido hacerla uno mismo. O sea, vamos a coger la caballa, la limpiamos, la vamos a cocer simplemente con una hojita de laurel y un trocito de cebolla, más usar correspondiente, y cuando esté cocida y fría, vamos a entretenernos y de forma muy meticulosa y exhaustiva vamos a dedicarnos a quitarle todas y cada una de las raspas, de las espinas, claro, de tal forma que consigamos los lomitos. Estos lomitos los vamos a meter en aceite de oliva virgen extra durante 24 o 48 horas, Tampoco hace falta esperar un tiempo, aunque esté un poquito de tiempo suficiente, ¿no? Pues si está contra más tiempo, está mucho mejor. Y así, de esta forma, vamos a acompañar esa periñaca con caballa en aceite, pero hecha por nosotros.
Mira, esto, con una jarrita de cerveza bien fría, ya te digo yo que me quita el hambre.
Un botellín, Rosita, Diego, esos botellines de cerveza que hay ahora, que están fríos,
fresquito.
Tú lo agarras y se te queda pegado a la mano. En el chiringuito que yo lo que voy a hacer ahora dentro de... En cuanto que termine el espacio, tiro para Camposoto Beach, me doy un chapuzón que está el agua de maravilla.
Qué maravilla.
Y no quiero hacer sufrir a nadie.
No haga sangre, Rosa. Tienes razón. Pepe, pues mira, gracias por contarnos cómo se hace uno de los platos más característicos de la cocina gaditana y ya por ponernos los dientes largos.
Bueno, yo no ha sido mi intención, de verdad.
No, sin querer.
Aprovecha.
Que yo no quiero molestar a nadie, ni con el pensamiento.
Lo sé, bueno, pero ya el daño ya está hecho. Bueno, aprovecha y disfrútalo por nosotros. Date un buen chapuzón.
Muy bien, España. Y tú que disfrute tú, Diego, y toda nuestra querida gente del resto de lo que falta. De verano.
Venga.
De verano, iba a decir verano. ¡De domingo!
Aprovecharlo mucho, muchísimo. Gracias, Pepe Oneto.
Que haya alivio, Rosita.
Adiós, Diego. Adiós.
Chao.
Bueno, además es que Diego se va de vacaciones hoy. O sea, está feliz.
Pues no estoy como Pepe con el bañador y la toalla ya listo,
pero casi. Exactamente. Bueno, pues ya sabes tú que aquí este verano la guinda al pastel en fin de semana la pone mi querido cómico manchego Agustín Durán, al que le vamos a saludar enseguida.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Tinto de verano, Don Simón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Quieres escuchar esta sintonía en televisión? Muy pronto, en 13.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que buenos me hace días, muchísima Sara. Ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con aquí todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ya sabes que este verano, en fin de semana, la chispa de la semana la pone mi querido cómico manchego Agustín Durán. Muy buenas.
Muy buenas, Rosa, re bonita, ¿qué pasa?
¿Cuántos chispazos has tenido esta semana? ¿Qué tal ha ido?
Bueno, he dado algunos chispazos, he trabajado mucho. Bueno, también he descansado un par de días.
Muy bien.
Bueno, descansado. Estaba en mi casa un par de días.
Bueno, en tu casa sí. Es donde menos descansas.
Tú verás, claro, mis hijos están en esa edad maravillosa en la que yo creo que tener 300 cabras montesas en casa sería menos estresante, ¿sabes? Que mis dos hijos. Y además, mi descanso se ha solapado con la feria de Ciudad Real, ¿sabes? Y me ha tocado ir a gastarme las perras ahí con los muchachos.
Ya, es que estamos en época de ferias. Este año por fin han vuelto las ferias tal y como las conocíamos antes de la pandemia. Y la verdad sí. Es que las ferias en los pueblos son muy peligrosas, ¿eh? Sí, bueno. Había ganas ya de reencontrarnos con los feriantes.
Sí, sí, muchas. Además, yo soy muy de ferias.
Sí, sí, yo también.
Claro, la ausencia ferial de estos últimos años se ha notado en mi economía. ¿Sabes? Claro. He ahorrado mucho. Vamos, con lo que he ahorrado en ferias tengo para comprarme a Mbappé y a Casemiro, ¿sabes? Y tenerlos ahí en mi casa regándome las tomateras.
Mira qué bien.
Porque soy un hooligan de las ferias. Aunque me gustaban un poco más cuando no tenía hijos.
Ya, o sea, que te gastabas el dinero solo en ti, ¿no?
Claro.
No sabía yo de esta afición. ¿Por qué te gustan tanto las ferias, Agustín?
Hombre, pues porque tienen un algo maravilloso, ¿no? Cuando las personas traspasamos la puerta de la feria, dejamos de ser seres racionales y nos convertimos en personas con menos conocimiento que el pitorro de un botijo, ¿no? Porque de repente hacemos cosas con mucho gusto, pero que no tienen explicación ninguna, ¿no?
Ya, ¿cómo por ejemplo?
Hombre, pues como por ejemplo montarnos en el tren de la bruja, ¿no? Yo qué sé, porque vamos a analizar esta atracción.
Siempre ha sido mi favorita, también te digo.
Sí, bueno, claro, no me extraña porque es trepidante, ¿no?
Sí, sí,
dar vueltas en círculo en un trenecillo y que un zanguángano con una careta te pegue escobazos en el pescuezo cada vez que pasas por su lado. Es que es muy atractivo, claro. Es que,
hombre, es que así dicho no parece muy ilusionante.
Bueno, pues está lleno siempre, ¿eh? Y yo soy también como tú de los que se saca el bono de 500 viajes para disfrutar de la maravilla de pagar para que te den escobazos, ¿eh?
Sí, 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 sí.
El trabajo del tío de la escoba es de mis trabajos soñados. Porque si has tenido un mal día en casa, puedes llegar a desfogar allí, ¿no? Sacudiendo a diestro y siniestro. Yo iba a tronchar más de una escoba, ¿eh?
Bueno, andate con cuidado con los escobazos, sobre todo si vas con tu hijo.
Bueno, es verdad, además mi hijo es muy miedoso. Mira, los primeros viajes, es la primera vez que se ha subido, y iba agarrado a mí como un imán a un frigorífico.
Claro, es que el tío de la escoba da miedo, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero luego ya lo vio a la supuesta bruja esta sin careta un par de veces y ya le perdió el respeto,
ya, claro.
¿Sabes? De todas formas, date cuenta, la vida va evolucionando. Y el tren de la bruja está ahí estancado, no ofrece novedades, ¿no? Yo he estado pensando estos días cómo mejorar esa atracción y hacerla más atractiva.
Tú tienes mucho tiempo libre, me parece a mí, Agustín.
No, que no, al contrario.
Bueno, ha evolucionado en el sentido de que antes realmente era... Bueno, es que ahora se ponen cualquier cosa. Antes era una careta de bruja de verdad, porque era el tren de la bruja. Ahora tiene muchos nombres y tienes un tío ahí con una careta, vete tú a saber de lo fea que es. que da más miedo que otra cosa. Y en ese sentido sí, ¿no?
Sí, bueno, pero no deja de ser un tío con careta.
Sí, 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 eso
no,
sí.
Tenemos que hacer... Mira, en lugar de que la bruja o lo que sea te dé escobazos, sería mejor, yo he pensado, que los viajeros del tren dieran los escobazos a alguien que se lo mereciera e hiciera las veces de bruja, ¿no? Oye, por ejemplo, al youtuber este de las empanadillas, al Borja Escalona.
Hombre, sí, 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 ese que se dedica a colarse en los sitios y se va sin pagar de los bares.
Sí, bueno, pues tú pones a ese tío ahí en el tren de la bruja y le das una escoba a cada uno de los que van en el tren para que le sacudan escobazos en los morros.
Se lo tiene merecido, también te digo.
Claro, sí, sí, pero vamos, tendrían el tren funcionando 24 horas de lo solicitado que iba a estar, ¿eh? Los fabricantes de escobas iban a estar bien contentos porque en cada viaje le iban a tronchar en los riñones 30 escobas.
Ya, ya, ya. Bueno, la idea no es del todo mala y no iban a faltar candidatos para recibir escobazos en estos tiempos que corren, ¿eh?
Sí, total.
Bueno, el tren de la bruja es de las atracciones más flojitas. Luego tienes otras más animadas, esas que te meten meneos, el canguro, la cárcel, el barco este que sube y que baja, que me da un dolor de cabeza cada vez que lo veo, que no veas tú. Hay mucho.
Sí, sí, son atracciones a las que yo llamo centrifugadoras, ¿no? Y tienen muchos adeptos, muchos. Yo tampoco no soy de los que se monta ahí, pero a la gente a la que le gusta suele montarse en ellas, sobre todo después de haberse inflado a cenar o borrachos perdidos, lo cual me parece un gran acierto, porque ¿qué puede pasar de malo cuando una persona está inflada y se pone ahí a darse meneo?
Ya, ¿verdad? Ya, ya, te estoy viendo venir, ¿eh?
No, porque está cerca a la hora de comer, pero pasa lo que tiene que pasar. Si acerca gasolina al fuego, pues sabes lo que pasa.
Sí, sí, sí.
Y si después de inflarte a comer o beber te centrifugan, pues ya sabes lo que pasa. Es que no voy a ser más explícito. Confío en la inteligencia de nuestra audiencia para que interprete.
Exactamente, seguro que lo han entendido y suele pasar, porque claro, tú te vas de cena y luego dices con toda la alegría del mundo, venga, me voy a subir a esto. Que da más vueltas, que da un miedo, que yo no sé las actuaciones hoy en día, cómo nos salimos volando de un lado para otro, que si por delante, claro, para atrás, para arriba, para abajo, se han vuelto locos. Y en mi pueblo había una que digo, madre mía, no subo aquí ni loca, pero ¿esto qué es?
Claro, claro, no. Bueno, pagar por sufrir. Eso,
sí, sí, completamente.
Hacer la renta, más o menos.
Por cierto, que me has dejado reflexionando antes con eso de que dejamos de ser seres racionales al llegar a las ferias. ¿Sabes con lo que me he dado cuenta yo de eso?
A ver.
Con los juegos estos de tirar dardos o de tirar pelotas, sí, que somos capaces de gastarnos 20 eurazos para sacar un peluche que vale 3 en una tienda.
Claro, tal cual, sí, sí. Un peluche que has visto en la tienda y no te lo habrías llevado ni regalado.
Ni regalado, vamos.
Claro, pero en la feria te puede la adrenalina del momento, ¿no? Y luego, además está ese momento en el que has ganado y puedes elegir, que hay muchísimas cosas ahí colgadas,
de
¿no?
Todo ahí, sí.
Claro, sí. El perro mimoso, una ruleta para beber chupitos, una tostadora, un juego de cuchillos, ¿no? Que por cierto, me parece algo muy apropiado, ¿eh? Un juego de cuchillos como premio en un entorno como el de la feria, con miles de personas, gente borracha, cuchillos. Ya. Lo siguiente puede ser que regale fusiles Kalashnikov.
Vamos, que no pasa más cosas porque Dios no quiere.
Total.
Bueno, hay algo que ocurre en las ferias que además es clásico y se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y es ese acto de amor de sacarle a la chica que te gusta un peluche.
¿Eh? ¡Ay, qué bonito!
¡Qué bonito!
Sí. Hay algunos que piensan que el amor se mide en metros que tiene el peluche.
También.
¿No? Porque yo no sé si has visto que estos últimos años se han puesto de moda unas culebras que miden 3 metros.
Por lo menos.
Claro, o unos osos que si los pones encima de la cama de matrimonio no se ve colchón, ¿no? Tienes que llamar a un camión de mudanzas para llevártelo a casa.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Es otra cosa muy útil para pasear por la feria.
Bueno, los que van tan bien cargados son los que echan a las tómbolas de las plantas. Que si te toca un geranio no vas mal. Pero hay algunos potos que si tienes que llevártelos de la feria a tu casa, es probable que al día siguiente tengas que ir al fisio.
Bueno, este año en Ciudad Real no ha estado la tómbola de las plantas.
Vaya.
¿Sabes? Claro, mi mujer la ha echado de menos, pero yo no. Porque hace 5 o 6 años le tocó un poto que era como una secuoya. Cuando me lo daba, el señor del puesto me miraba como diciéndome, te vas a acordar de mí y de mi familia un rato bueno. Es que no cabía en el coche, ¿sabes? Estuve a punto de dejarlo plantar una rotonda.
No me extraña.
Pero oye, que les echo dinero igual, ¿sabes? Es como las escopetillas, que la mayoría tienen la mirilla más desviada que una carretera comarcal, porque yo alguna vez he ido a tirar y por la mirilla he visto el puesto de al lado, ¿sabes? Pero bueno, lo bueno de los puestos de las escopetillas, o lo malo, es que como están todas las cosas puestas ahí muy juntas, es probable que algo le des.
Exacto.
¿Sabes? Aunque no fuera lo que estabas apuntando.
Exactamente. Bueno, vamos a aparcar este asunto. Vamos a ir con nuestro compromiso semanal, porque Agustín cada semana nos derriba un mito de la infancia. ¿A quién le toca esta semana ese dudoso privilegio?
Bueno, a los dibujos animados japoneses.
Anda.
¿Te parece?
Sí.
Porque le guardamos cariño, pero hubo mucha gentuza en esos dibujos, ¿sabes? Mira, uno de los primeros dibujos japoneses que llegó a España fue Mazinger Z, que lo hizo en el año 1978.
Hombre, pero con mi Mazinger Z no te metas. No te metas.
¿Cómo que no?
No, sí, señor. Mazinger Z llegó en plena transición y fue uno de los personajes más emblemáticos para toda una generación.
Rosa, un mal bicho. La gente, tú lo recuerdas con cariño,
yo
pero
sí.
En el fondo no nos enseñó nada constructivo. ¿Tú te acuerdas cómo resolvía Mazinger sus problemas? ¿Cuál fue su frase más célebre?
Hombre, puño fuera.
Claro, lo que lo mismo que lo resolvía todo aguantas, ¿no? Muy bonito está eso. No decía, venga, vamos a hablar un rato, veamos nuestros puntos de vista, a ver si llegamos a un acuerdo, hagamos una mesa de diálogo, no,
sí.
Directamente puño fuera.
Sí.
Claro. Así pasó que los muchachos en el colegio nos calentábamos, por ejemplo, que oye, que me ha quitado Pepito un lápiz.
Pues ya está,
no sé qué.
Puño fuera.
Claro, que Manolito me ha quitado la pegatina del bollicao, no sé qué.
Puño fuera.
Que me voy de un bar sin pagar la empanadilla. Porque soy influencer.
Ahí sí, sí, sí que sí, ¿eh? Con más razón, puño fuera.
Claro, a mí me dieron más palos que a un olivo, ¿sabes? Gracias a Mazinger.
Oye, ¿sabes cuántos capítulos tenía la serie?
Yo qué sé, 1000,
pues
por
casi.
Ejemplo.
Eran 33, pero como los repetían tanto a los niños, nos parecía que había muchísimos más, que eso no se acababa nunca.
Pues mira otros, ¿te acuerdas de Oliver y Benji?
Hombre, esos... claro. Sí, señor, los futbolistas esos que tenían un campo de fútbol infinito. Que para llegar de una portería a otra tardaban 5 capítulos, por lo menos.
Pues esos tampoco me gustaron, más gentuza. Además, la música empezaba con un coro de hooligans borrachos, que parecía que venían de batir el récord Guinness de comer torrendos a boca perro. ¿Te acuerdas? ¿Cómo era?
Empezaba, ay, no me acuerdo cómo era.
Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Ahí había reflujo y
sí,
todo.
Pues...
Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, me brazol.
Poco desagradable, sí.
Allá van con el balón en los pies. Y ninguno los podrá detener. Que eso era mentira, Rosa. No los podía detener cualquiera. Porque mira, el Oliver era un muchacho de 12 años. Pero solo podía tirar a puerta 3 veces fuerte por partido. Porque se le salía el hombro. Pero qué infancia había tenido ese desgraciado. Que le habían tenido podando olivos. Y luego había otro que se llamaba Julian Ross. No sé si te sonará.
Oye, es que no era muy fan yo de estos, ¿eh?
Claro.
De
pues mira, fíjate la desgracia. Julian Ross, con 12 años,
¿sí?
Había sufrido ya 3 infartos al corazón.
Qué lástima.
¿Sabes? Pero qué infancia habían tenido esos muchachos.
Pues ya está, eso era de correr tanto. Seguro que no llegaron a la jubilación con el kilometraje que hacían para marcar un gol. De eso sí me acuerdo.
Estaban todos podridos.
Sí,
claro,
sí.
Mira, otros dibujos japoneses que me tragué fueron los de Bola de Dragón.
Hombre, esos pues llegaron a España a finales de los 80, ¿sí?
Sí.
Y se empezaron a emitir en las televisiones autonómicas y se doblaron en catalán, en gallego, se doblaron al euskera, al valenciano. Esto tuvo mucho éxito, ¿eh?
En catalán era la Bola de Drac.
Caramba, qué pronunciación más buena.
También sé decir Total Camp es un clan. Y hasta aquí todos mis conocimientos.
Muy bien.
De momento.
Oye, ¿te gustó a ti Bola de Dragón?
Bueno, sí, pero le pongo pegas,
hombre,
¿sabes?
Mira, porque... que me extraña que le pongas tú pegas algo.
No, es que esta serie tuvo muchas temporadas. La primera era Bola de Dragón a secas, ya está.
Sí.
Y ahí bien, el Goku estaba soltero. Para quien no
lo sepa
era el protagonista,
sí.
¿Sabes? Un tío que llevaba los pelos de punta como si se le hubiera volcado un camión de laca en lo alto de la almendra. Y como estaba soltero, el Goku, la música tenía carácter, ¿sabes? Tenía fuerza, había determinación. Mira, era una cosa así.
A ver.
Vamos con afán, todos a la vez, a buscar con ahínco la Bola Dragón. ¿Ha visto?
Sí, sí.
Estaba
sí.
Potente.
Se le veía al muchacho motivado, sí.
Claro, pero ¿qué pasa? Que luego hubo una segunda temporada y se llamaba Bola de Dragón Z. Y ahí el Goku ya se había casado, ¿sabes? Y empezó a flojear. Se conoce que la mujer no le dejaba bajar al bar a ver el Madrid. Le regañaba si llegaba tarde y pidió toda la fuerza porque pasó del ¡vamos con afán! Cambió a esto, mira. Bola de dragón Z, ahí viene Son Gohan.
bola de dragón Z. Y tú, y solamente tú.
¿Qué dices?
Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. ¿Ves? Perdió fuste.
Ya.
Porque nadie
ya
me ha tratado con amor.
Y tú llegas a la conclusión de que es porque se casó y estas cosas, ¿no?
Claro, se casó y flojeó.
Y flojeó. Esto es Agustín Durán y sus conclusiones. Bueno, ¿ya has terminado de poner a caldo a los dibujos japoneses?
No, voy a terminar con los Caballeros del Zodiaco.
A ver.
Los dibujos bien,
sí.
Pero la canción no. No, porque la cantaba un tío en castellano, pero con voz de alemán, que parecía que se había escapado de la lista de Schindler. Mira, era una cosa así.
Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal.
Dime que no parece primo de Angela Merkel.
Un toque sí que tiene, también te digo, la verdad es que sí. Debía ser primo.
Caballeros del Zodíaco.
A ver, era muy mal.
Bueno, yo creo que hay oyentes ahora mismo emocionados escuchando hablar de sus dibujos de la infancia. Claro, es que yo era más de Candy Candy, de Heidi, yo iba más por otra... Por otros derroteos.
Candy Candy era esa que tenía, llevaba las pupilas dilatadas constantemente.
Exactamente, también japonesa.
Vale, pues piensa ya.
Candy Candy era mi favorita. Bueno, yo. Lo que me gustaba mi Candy Candy.
Sí.
Esto también pues, tiene lo suyo, ¿eh?
Sí, un día te doy explicaciones de sus pupilas.
Bueno, señor mío, en fin. ¿Dónde sacamos a pasear los calzafantoches esta semana, Agustín Durán?
Bueno, pues mira, esta semana, después de estar muchos días de marcha, terminó esta noche. Voy a estar en Agramón, ¿sabes? Muy cerquita. De Gina y en tierras albaceteñas,
sí.
¿Sabes? Y nada, ahora y ya hago una especie de parocito porque estoy toda la semana con la tele, pero el fin de semana me voy otra vez por ahí de turismo a Campillo de Aragón y a Gamonal en Toledo.
Muy así bien, que, bueno, pues que ¿sabes? No falte el trabajo y todas las fechas de tu espectáculo Los Cazafantoches las tenemos en tus redes sociales.
Eso es, estoy en Instagram, que soy Agus Durán, estoy en Twitter, que soy Agus Durán, estoy en TikTok, que ya soy moderno.
¿Haciendo tontas o cómo?
¿Sabes? Estoy en TikTok. Haciendo tontas.
No tenemos bastante ya con el resto, claro, sino que ahora tenemos una más.
Y me he puesto un nombre, me he dado importancia, me he puesto Agustín Durán Oficial, dándome relevancia.
Como si tú no lo llevaras, como si fueras tu community manager.
Claro.
Que se lleva mucho ahora eso.
Contesto en tercera persona, ¿sabes? Así ya
bueno,
ya
querido.
Ya información.
En fin. Agustín Durán, feliz semana, cuídate mucho y aléjate de las ferias, por favor.
Venga, a lo mejor puedo ir un rato el sábado, a ver si te saco un peluche, hombre.
La culebra de 25
metros.
Quita, que ya tengo una en casa. Que a mí también me tocó. Adiós.
Adiós.
Dale, ahí, dale. Dentro careta.
Copedición. Con Benny López.
Bueno, ya está por aquí todo el equipo, el artífice de la sección. Ya te hemos oído, Benny López.
Sí.
Está grabado y todo, si pensaba que lo hacías en directo.
Ha visto para que vea. Ya aquí sin maquillaje, sin nada, ahí para adelante.
Bueno. Bueno, pues ya llega Copevisión, la sección del programa de fin de semana, donde tú eliges nuestra canción del verano de fin de semana.
Qué responsabilidad.
¿Verdad
para
que sí?
Para que veáis lo que tienen nuestros oyentes. Tienen que votar todos.
Bueno, y lo están haciendo.
Sí.
De hecho, vamos a recordar, Benny, un poquito la mecánica.
Claro. Bueno, durante la semana, bueno, los oyentes han podido votar por la canción de fin de semana, nuestras propuestas, y solo sobreviven las 6 más votadas. Y nada, también nos han enviado propuestas al 666-55-4000 y también han votado por audio WhatsApp.
Bueno, pues vamos a repasarlas. Lo que pasa que, a ver, estamos hablando ya de que las 6 de hoy son las semifinalistas.
No, finalistas ya.
Ya finalistas.
Ya.
Ah,
no.
Bueno, claro, que terminamos la semana que viene.
¿Quién elige las propuestas?
Pues entre oyentes, las que propusimos.
Me
un jurado muy estricto.
Ya, claro. Pero Diego, te explico. Elegimos 6 cada uno del el principio, cuando. ¿En agosto fue?
Claro.
Claro, sí.
O a finales de julio, cuando empezamos.
De agosto,
cuando empezamos con el verano y tú no estabas, estabas de vacaciones.
Claro.
Entonces tú ahora solo puedes comentar. Solo
es que creo que Diego sospecha que hay una mano negra aquí, en plan...
No hay mano negra.
No.
A ver, de hecho, empezamos votando cada uno la que considerábamos la canción del verano. La mía ya se ha caído.
Creo que fue la primera.
Estás de luto
y yo también estoy triste.
Sí.
Yo estoy triste. Ahora os lo cuento porque hay dos bajas.
Hay dos bajas.
Uy, yo la verdad que esta semana oyentes me ha impactado. ¿Sensibles? Con el criterio que han tenido.
¿Son sensibles las bajas?
Para él sí, por lo que estoy viendo.
Para mí sí. A mí me va a costar dormir, ¿eh?
Ah, pues eso lo sufrí yo cuando se cayó Harry Styles y me pusieron... A otro que no sé si seguirá todavía en la lista.
Bueno, vamos a repasar.
¿Repasamos, si queréis?
Venga, dejamos lágrimas aparte y comenzamos con la primera.
Te felicito, que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas.
Bueno, Shakira hasta aquí se mantiene.
Se mantiene, no se va, se queda. Ya la
no
podemos,
se ha ido.
Puede ser una de las elegidas.
Todavía puede ganar. Pero bueno, la que sí que va a ser finalista está en la sopa.
¡Hombre! ¡Rosalía! ¡Qué sorpresa!
Está nueva, ¿no?
Sí.
Hasta aquí ninguna sorpresa, ¿eh?
Bueno, que se mantenga Shakira, que se mantenga Rosalía, pues también tiene su aquel, porque se podían haber caído, ¿no?
Claro,
si los oyentes de COPE no lo
está contado ante notario. Que es Soria, qué bueno que estará por allí. En su casa descansando.
Está de vacaciones.
Claro, descansando. Claro.
Notario fiable, ¿eh? Ahí, ¿no?
Claro.
Desde su casa tranquilamente, para que no haya chanchullos, ¿no?
Claro.
Sí, seguro está que nos apuntando. Está escuchando, seguro.
Sí. Bueno, dos.
Bueno, yo no sabía que a la gente le apasionaba esta canción tanto, o sea, que escuchad.
Mi pedazo de sol.
Los oyentes de fin de semana tienen mucho criterio.
Desde luego.
A mí
y
me
ha
gusta
sido
mucho esta canción.
Una de las más votadas, que luego diremos el orden, que el orden de presentación no tiene nada que ver con los votos.
Yo tengo que decir que esta canción, que me gusta, es verdad que es muy buen rollera.
Sí.
Ya no está un poco escuchada.
Sí, pero a la gente le gusta, yo creo.
Sigue enganchando a gente.
Sí. Se repite un poco, a lo mejor, no lo sé.
Bueno, y la de Te Felicito de Shakira, que la tenemos hasta en la sopa.
Bueno, y la de Despecha, en general, todas, creo yo.
Sí, pero es que esta de Sebastián Yatra lleva ya mucho tiempo sonando, es verdad. Pues no nos cansamos, Paloma.
Yo respeto.
Bueno, y la que se sigue manteniendo es esta.
Ya verás.
Y no fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres.
Esa es la que ha votado Diego esta semana,
sí,
¿no?
Sí.
Este es el de Bizarrap.
Esta es la mejor.
Diego no se recupera. ¿Pero aquel artista quién es? ¿Quevedo o Bizarrap?
Los dos.
A ver, es que
la produce Bizarrap.
Exacto, ya aprendí.
Claro.
Bizarrap es como pues eso, el productor, como este otro Guetta. No,
el
no es
que
como
el Guetta. El que pone las bases.
Ahí el que canta es Quevedo.
Sí.
Es una mezcla entre los dos.
Exacto.
Exacto. Álvaro Español y Yoli también nos están mirando con cara de que no os enteráis.
Como que no. Lo están explicando mal, ¿verdad?
Con cara de que es un temazo.
Claro, hombre. Hay que estar puestos. Bueno, y ahora aquí llega la llorería.
¿Cómo que la llorería?
La llorería mía. Ah. A ver, una de las bajas de esta semana. Aitana, So Sorry, se ha caído por este tema de Ana Mena. Y Abraham Mateo.
Ah, mira. O sea, esta canción entró en lista la semana pasada porque lo votaron los oyentes.
Claro.
Y ha despachado a la Aitana.
Aitana fue votada en Operación Triunfo, pero no en Copevisión. Pero bueno, aquí cada uno vota donde la ve, ¿no?
Entonces, a la final, ¿cómo se llama esta canción? Quiero decirte. Muy bien.
Y bueno, y también aquí ha ocurrido un fenómeno cuanto más extraño. Mucha gente se ha puesto de acuerdo, que sí. Se ha puesto de acuerdo para votar a esta propuesta.
¿Sí?
Yo qué sé, ha habido como un montón de oyentes que se han puesto de acuerdo, que a mí me ha sorprendido. Y lo siento mucho, pero Chanel, que no vas a ganar Copevisión. No ganaste Eurovisión, pues tampoco Copevisión.
Por eso estás tan triste.
Ni secondari, ni terciari, ni cuartiari.
Eso no se lo dices a la cara, ¿eh?
No.
Porque no está la oportunidad.
Bueno,
ojo,
pero entonces, ¿quién entra?
Pues entra esta propuesta que nos han propuesto.
Hola a todos. Me encantaría que la canción del verano fuese la de Mami de Becky G y Karol G, porque tiene un ritmo y un poderío que me encanta.
Mucho
G. Bien escuchado. El Becky G, Karol G, Mami G, Diego G, Paloma G. Ahí, ahí.
Yo soy G. Además, de verdad.
Tú eres G, ¿verdad? Diego G, sí señor. Tienes toda la razón.
A mí es que decir que las canciones me suenan todas un poco parecidas. Quitando la de Bizarrap, que tiene esa, que Bedo tiene como esa voz ahí tan grave.
Por Dios, no votéis esa, no votéis esa. Anda, al final.
Y Ana.
No me hagáis eso. Paloma, la ironía en la radio no se pilla.
Escúchame, es que al final me está haciendo gracia la canción.
Que le gusta. Lo dijimos, yo lo dijimos.
¿Por qué no la has escuchado de fiesta? Si no ya...
Claro, bueno, es que eso te sube. Sí, madre mía.
Si es que yo llevaba mucho tiempo sin salir, Diego. Si es que esto de los hijos es lo que tiene. Sí, claro, claro. Bueno, entonces muy bien. ¿Ya está todo? Así, estas son las 6 finalistas.
Ya definitivas.
Ya definitivas.
Ya ni trampa ni cartón estas. Luego desvelamos votos, pero si quieres, Rosa, escuchamos la voz del pueblo.
Venga.
Hola, Copevisión. Necesito que la canción del verano sea Mami, de Becky G y Karol G, que es un temazo. Un saludo.
Buenos días. Bueno, pues yo voto por la canción que habéis propuesto vosotros, la de Mateo y Ana Mena. Me parece la coreografía muy sensual de los años 80 y algo y 90. Siempre volvemos un poquito a lo de detrás.
Hola, Copevisión. Mi voto es para Quevedo y Pizarra. He escuchado la canción hace poco y me he quedado enganchado. Debería ganar.
Buenos días, soy Carmen, ¿qué tal? Bueno, pues yo quiero votar en Copevisión por la canción de Sebastián Yatra, Tacones Rojos. Me anima un montón, me encanta ese chico y bueno, pues creo que la canción es muy bonita.
Hombre, es que todas las canciones que se han puesto a votar son canciones del verano, pero es que Rosalía destaca sobre todas. Artista española de la Salle con una canción muy pegadiza y muy bailable.
Yo voto por la canción del verano Te Felicito, de Shakira, porque creo que es una canción que va con... indirecta, y eso me gusta mucho.
Directa.
Cosa ahí bien dicha. La Shakira no hace nada por casualidad. Esa canción es esperada.
Me mata lo de alguna indirecta, pero si le está llamando falso a la cara, si lo dice claramente. ¿Verdad? Es una directa como un tren.
Sí, sí, sí. Bueno, pues gracias a los oyentes, que cuánta variedad, ¿eh? Pero me gusta, muchísimas gracias, porque de verdad que están los oyentes de fin de semana muy implicados y necesitamos que votéis y vamos a ver a la cómo queda el recuento.
Vale, pues bueno, ha ganado esta semana, fíjate, Ana Mena y Abraham Mateo con Quiero Decirte. Luego, segunda posición para Tacones Rojos y Sebastián Yatra.
Sí.
Despecha queda tercera, Te Felicito cuarta, ha bajado ahí 4 puestos.
Ha bajado mucho, ¿eh?
Sí, sí. Me sorprende.
Era la primera, iba ahí en cabeza de la carrera.
Yo creo que los oyentes están espabilando, como es la recta final.
Pues ya. Me parece estupendo.
Luego.
¿La última?
Luego,
la
Quevedo.
Becky G.
Quevedo, ah, eso, y, Quevedo. Y Bizarro. Bizarra, perdón.
Bizarro.
Perdón. Que me traiciona el subconsciente. Y nada, y la última, pues la Mami.
Pues la Mami, y la Mami G.
Bueno, la semana que viene habrá que hacer programa especial, ¿no?
¿Dónde deposito el voto?
Especial, me refiero.
¿A quién se lo dejo?
Eso habla con Beni. Es que eso va a través del WhatsApp de fin de semana.
Claro, 666-55-40-00.
Vota ahí. Bueno, estas son las canciones finalistas, ¿no?
Ajá.
De aquí saldrá la canción más importante del verano para fin de semana, elegida por nuestros oyentes, que son los que necesitamos que esta semana
voten. Claro, enviad audio todos, por favor.
Repetimos el número...
666-55-40-00.
Venga, pues ahora ya para terminar, queremos que nos digas si dormir juntos o separados, cuáles son esas manías de tu pareja. Terminamos con los oyentes.
Venga, Rosa, vamos a escuchar a esos oyentes que nos están contando pues anécdotas de sus parejas, ¿no? Vamos.
Para que un matrimonio triunfe, cada uno debe tener su dormitorio, su cuarto de baño individual,
brutal,
su televisión y su vehículo. Y así un matrimonio, pues bueno, pues va tirando.
¿Qué te parece?
Bueno, segundo la y cada uno su hijo, es
sí,
decir.
Sí, cada uno su hijo, claro, pues su
amor. Y si eso ya te saludo, vamos.
Y su comida diferente.
Exactamente.
Claro.
Y si eso ya quedamos en el bar.
Este oyente es un crack.
Me mata lo de, cuando dice lo de, y el matrimonio si eso va tirando.
Sí, o sea, sí.
Es que ni siquiera funciona. Si eso va sobreviviendo.
No, es buenísimo, me ha encantado.
Oye, cada uno tiene sus tácticas, ¿no?
Que sí.
Bueno, nos hemos dado cuenta de que es un tema al que los oyentes han entrado al trapo totalmente.
Hombre, claro.
Pues yo con mi pareja dormimos juntos. Llevamos 35 años casados y dormimos juntos. Ahora, el 80% de la cama es para ella. Yo duermo en un rinconcillo ahí, pobrecillo.
Ay, pobrecillo.
Ante todo, espacio.
Suele pasar. Pero aguanta, aguanta.
Lo que no nos ha contado cuántas veces ha caído de la cama.
Que triunfe el amor, así me gusta, aguantando hasta el final.
Y venga, vamos a escuchar a otro oyente más que deja un mensaje muy bonito.
Soy viuda hace 4 años y no tengo quejas de mi marido de nunca. Me respetaba, me dejaba siempre la acera, la parte interna de la acera. Me abría la puerta, no me dejaba coger un peso. Me iba a visitar cuando estábamos de vacaciones, había 10 kilómetros de distancia, e iba todos los días de vacaciones a verme al menos una vez al día. A veces mañana y tarde, otras veces solo la tarde.
¡Uy, qué maravilla! ¡Qué bonito!
Oye, pues hay que dedicar tiempo a la pareja.
Los detalles.
Sí.
Y dormían juntos seguro. Seguro que
claro
sí.
Que hay que dedicarle tiempo a la pareja.
Claro.
De dormir juntos luego ya cada uno.
Claro.
Bueno, que nos vamos ya, chicos. Paloma Paulete, gracias.
A ti siempre.
Cristina Bejarano, gracias.
A ti, Rosa.
Eva Hidalgo, adiós. Beni López.
Gracias, las que tú tienes.
Gracias a ti, Diego González. Te decimos hasta pronto que te vas de vacaciones.
Sí, vamos a intentar pasarlo bien.
Te queremos,
disfrútala.
Y del bebé sobre todo.
Lo intentaremos.
Bueno, gracias a todos los oyentes por los mensajes y por vuestra compañía. Saludos de Rosa Rosado. La semana que viene más.
Y mejor.
Y hasta entonces, a disfrutar del verano. Adiós.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Cadena COPE.
La natalidad en España ha vuelto a batir un récord negativo. Las cifras que hemos conocido esta semana, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, nos colocan ante una realidad desoladora. En el primer semestre de 2022 hemos tenido la cifra de nacimientos más baja de toda la serie histórica, desde 1941, fecha en la que se comenzaron a registrar este tipo de datos. Como ha señalado con agudeza el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, poco podemos esperar mientras siga el lamento por las consecuencias y al mismo tiempo se continúen ensalzando las causas como, por ejemplo, las propuestas antropológicas y sexuales desvinculadas de la procreación, la promoción de leyes injustas sobre el denominado derecho al aborto y las condiciones laborales y de acceso a la vivienda antifamiliares. Estamos, como ha dicho el presidente del Foro de la Familia, Ignacio García Juliá, no ya ante un crudo invierno demográfico, sino ante todo un infierno, una auténtica emergencia a la que cabe atender desde todos los ámbitos de la sociedad, también, lógicamente, desde el ámbito político, donde la familia debe cobrar una relevancia y un protagonismo que, por desgracia, en España no tiene. Porque por mucha demagogia y propaganda que se haga en torno a este drama y que incluso algunos de forma irresponsable pongan el acento ideológico en la superpoblación que supuestamente padecemos, lo cierto es que una sociedad sin hijos es simple y llanamente una sociedad sin futuro.